Bueno, y se conoció justamente a través de la red social Twitter una noticia, por eso pusimos la noticia del día. En el caso de la foto del senador de la lista 711, Leonardo de León, a bordo del avión, de la avioneta privada, junto a una botella de whisky, se acabaron que si era falsa la foto, si no era. Bueno, nos habíamos quedado con la última noticia que había circulado de que por falta de posibilidades de comprobación de la falsedad o de la autenticidad de la fotografía, esa causa se habría archivado. Hoy el abogado de Leonardo Vinci, uno de los denunciados por De León, puso en su red social de Twitter que, lejos de cerrarse el tema de la foto, la nueva fiscal del caso pidió la foto original a De León. ¿En qué consiste esto y cómo sigue esta causa que creíamos que ya estaba cerrada y que De León había respirado tranquilo en
según
este tema?
Según porque había desestimado lo que él había iniciado. Él prendió la mecha y después él la quiso apagar. Y la fiscal le dijo, no, ahora yo quiero ver el original.
Doctor Ojeda, ¿qué tal?
Sergio, Jorge, Jaime, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿tú? Muy bien. Bueno, ¿en qué está judicialmente este tema? Porque al final tenemos un entrevero bárbaro.
Sí, el resumen es bastante bueno igual, ¿eh? Yo te venía escuchando recién, te venía siguiendo y el resumen es bastante bueno. La realidad es que acá hubo una denuncia que tiene como dos partes, digamos, ¿no? Una denuncia que tiene que ver con la foto, que el senador dice que es falsa, esa es la primera parte de la denuncia, sí. Y una segunda parte de la misma denuncia donde también pide responsabilidad por difamación por todas las cosas que algunas personas dijeron alrededor de la foto, ¿verdad? Vinci, Álvarez Moya, Sicardi y Bonica, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso avanzó, bueno, vino el tema famoso de la pericia que la técnica no pudo hacer porque por la calidad de la foto. Entonces el senador de León dice, bueno, en lo que tiene que ver con la parte de la difamación, digamos, yo pido la clausura, porque entiendo que no debo ir contra la libertad de expresión. O sea, se desdice de lo que al principio dijo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y dice, con relación a la foto y su eventual falsificación, él presenta una pericia, que no es pericia, ¿se acuerdan? Aquello de Canal 12, que venía un informe, y dice, para mí esta foto ya es falsa, es lo que yo quería probar, entonces para mí hay que cerrar todo, dice él. ¿Ok? Uh-huh. Cosa que no es tanto contradictoria, porque si ahora que se dio cuenta y se aseveró según él que es falsa, debería perseguirse responsabilidad.
Exacto.
Más que nunca.
Más que nunca.
Bien. Entonces, él pide que todo se clausure. Entonces, la jueza, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, por un lado, suspende una audiencia y le da una vista, como siempre que hay una actitud nueva de una de las partes, le da vista a la fiscalía. La fiscalía tiene un titular nuevo, que es una persona que entró ahora, que le dice, perfecto, en la parte que tiene que ver con la difamación, eso es una cosa de la que el denunciante puede disponer, ¿verdad? Si el denunciante no quiere seguir, la justicia no puede seguir con una difamación. ¿Tá? Entonces, se clausura lo que tiene que ver con la difamación. Que el mismo dictamen le dice, bueno, pues lo que tiene que ver con la foto, yo no puedo perseguir de oficio. Entonces, antes de clausurar nada vinculado a la foto, como no se pudo investigar porque la calidad de la foto original que se quiso periciar era una captura, le pido al senador de León que me agregue las dos fotos originales. Las que están con una con vaso y otra que está con, bueno, la que supuestamente debía estar sin botella, digamos.
¿Pero por qué la tiene que tener él?
Bueno, porque ella presume.
Ella presume que si sabe que es falsa, tiene el original.
Pero aparte es una foto sacada en el marco de un ambiente bastante íntimo, ¿no? Es un viaje en un avión privado donde está él solo y quizá la persona que sacó la foto y vayan a saber si hay una persona más. O sea, es presumible que él pueda tener esa foto y es razonable que se la pida. Y si le dicen que no la tiene, bueno, ella verá qué hace. Pero me parece bastante de lógica que le pida la foto. Es una forma bastante simple de contrastar si la foto que circula es verdadera o es falsa.
Uh-huh.
Entonces ella lo que le hizo fue no hacerle lugar al pedido completo de clausura. Sí le clausuró lo de la difamación, que él lo renunció, digamos. Ahora, la otra parte, que no, ella no necesita el beneplácito de León para poder seguirlo investigando.
Bien, ¿hay algún tipo de plazos para esto?
A mí me notificaron ayer de esto, porque todos los denunciados también lo notifican, ¿verdad? Las cosas se resuelven. Entonces le ponen que cumpla con agregar esas fotos. Yo calculo que no le pone un plazo, pero calculo que a corto plazo dirá o la agrego o no la tengo.
Y después se verá.
Y después eso vuelve a mano de la fiscalía, que es quien pide la prueba, y según lo que le respondan, verá cómo sigue. A mí me llama un poco la atención igual, porque creo que León ya ha dicho en algún momento que no la tiene la foto. Entonces, que se la pide en la fiscalía sabiendo que no la tiene.
Y bueno, formalmente, lo capaz lo está pidiendo bueno, formalmente para que le diga que no formalmente y ahí vea cómo actúa.
Seguro. Bueno, justamente, te está pidiendo algo y conoce el resultado, digamos. Pero bueno, quizás nos sorprendamos y la foto aparezca, no sé. Lo que sí nos parecía importante era que una vez que, a ver, tomando en cuenta lo que tuvo que ver con quien patrocinamos nosotros, lo hacen venir en julio pasado, casi que como los bomberos, de salto, con todo el escenario que eso conlleva, a prestar declaración en delitos complejos acá, en plena feria judicial, por algo que a principio parecía ser grave. Pasa todos los nervios correspondientes, todo lo que vino después, comentarios, etcétera, prensa, y después en un momento el tema medio que lo quiere apagar el propio de León, y ahora, bueno, parecería ser razonable que las personas denunciadas, por lo menos, quieran llegar al fondo del asunto, ¿no?
Andrés, hace algún tiempo, cuando sucedieron algunos de estos últimos acontecimientos, entrevistamos aquí a Leonardo Vinci en Alpampán, y él no descartaba iniciar acciones judiciales contra de León. ¿En qué quedó eso?
Yo te digo lo que yo le recomendé a él en su momento, en cuanto a las acciones a seguir. Yo creo que las responsabilidades se podrán asignar para un lado o para otro, siempre que uno tenga cierta veracidad de la foto falsa o verdadera, ¿lógico? Que uno sepa con certeza si la foto fue trucada o no. Si la foto fue trucada, a mí tampoco me queda tan claro que haya comisión de delito, habrá que discutirlo. Ahora, si no es trucada y la foto es verdadera, bueno, ahí sí hay una hipótesis de delito, de eventual simulación de delito del senador de León, o por lo menos da para estudiarlo. Entonces, yo lo que le dije a él, que bueno, si él pretendía seguir adelante, que encargase una pericia a alguien que entendido en materia de fotografía, que a ver si le podía decir si la foto era verdadera o falsa. Hasta ahora lo que hemos recibido de retorno es que con esa calidad de foto es muy difícil determinar con cierto grado de certeza si la foto es verdadera o falsa. Así que yo creo que él todavía no ha conseguido generar una pericia que le diga esto es verdadero o esto es falso.
Ojeda, hay una cosa que es real y que hoy está sucediendo y en la sociedad que vivimos y en el mundo entero, y es ese uso de la imagen del otro, ese uso y abuso que se hace en las redes sociales, en la publicación, en este caso fotos o comentarios dichos o verdades a medias o mentiras flagrantes. Pero, es decir, esa forma increíble, esa impunidad que tiene la gente hoy a través de las redes. Y por otro lado está la denuncia, la reacción de aquellos que se sienten tocados, heridos, y que directamente quieren tomar medidas judiciales y que de esa forma cercenan la libertad de opinión del otro que está enfrente. Pero ¿cómo podemos manejar esa situación?
Bueno, ahí hay un tema bastante bastante picante, que es el del equilibrio de los derechos, ¿no? Vos tenés de un lado de la balanza, tenés el derecho al nombre, al honor, a la rectitud, al decoro, a una identidad en base a una reputación, digamos. Y del otro lado tenemos la libertad de expresión. En algún punto se van a chocar y yo voy a tener que elegir a quién le doy más espacio en cada caso. Entonces, la realidad es que a nivel de derechos y de agenda de derechos latinoamericana y lo que tiene que ver con OEA y demás, la balanza viene inclinándose en favor del lado de la libertad de expresión y viene perdiendo bastante pie la otra parte, ¿no? Sin perjuicio de que a nivel constitucional uruguayo están en el mismo artículo entre los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Sí. El honor es un derecho y la libertad de expresión es un derecho. Entonces, yo creo que esto no queda otra que analizarlo caso a caso, tomando en cuenta el marco legal que uno tiene. Y el marco legal que uno tiene, por ejemplo, los delitos de difamación e injuria, tiene algunas excepciones muy particulares. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con funcionarios públicos, ¿verdad? Las personas que tienen un cargo político público de alta exposición naturalmente van a estar sometidos a que se hable de ellos, ¿verdad? Porque es un eje de la democracia poder opinar de los gobernantes.
Eso es indudable, sí.
Bueno, pero no, en estos casos de León y de otros gobernantes
no lo entienden, no, así.
Claro, ellos entienden que son como cualquiera. Y lamentablemente no son como cualquiera, porque tienen algunas cuestiones particulares que tienen que ver, por ejemplo, con su calidad de gobernante.
Seguro.
Entonces, que se hable de ellos es un eje de democracia. Distinto es que hablen mal de vos, de repente.
Bueno, pero
vos sos un gobernante.
Pero vos sabés que...
Pero es una figura pública, ¿no?
Pero seguro, pero ahí vení... Mirá, ahora que me sacaste el tema. Pero nosotros, que estamos expuestos en los medios de comunicación, recibimos también permanentemente, en el caso mío, público y notorio, insultos permanentes, pero permanentes, y mentiras flagrantes, y dichos y opiniones que son increíbles. ¿Y eso qué significa? ¿Que yo puedo actuar jurídicamente?
Yo creo que sí. Es más, yo, así como he defendido en algunos casos que me parece que son de defensa, como el de Vichy, he patrocinado denuncias por temas que se han dicho en las redes sociales, y en muchas nos ha ido bien. Te pongo un ejemplo así, rápido. ¿Vos te acordás cuando hace un tiempo una página de Facebook que tiene como 60.000 o 70.000 seguidores publicó que había encontrado drogas en la casa de Karina Mus o algo así?
Sí.
Y bueno, ella con mucha razón montó en cólera, eso era falso, ella es la cara del pelota en medio de la esperanza, es una cara del knockout de las drogas y esas cosas, y bueno, naturalmente se enojó, hizo una denuncia, y yo le patrociné la denuncia, y las personas responsables de la difamación fueron enseguida a dar cuenta al juzgado, adujeron que les habían hackeado la cuenta, pero por las dudas pidieron todas las disculpas. O sea, el poder, si bien no hubo una condena, hubo una disculpa, hubo una suerte de retractación y digamos, había un delito cometido por dar a conocer una información falsa. Si mañana alguien a insultarte gratuitamente, porque sí, o peor que insultar, pues insultar de última es una convicción de uno que pone de manifiesto, pero si dije algo, ¿me explico? Sergio se robó, no sé, sí, $200,000 de tal lado, bueno, ahí sí hay un margen de denuncia real. Porque uno no puede decir... Ahora, el equilibrio no puede estar dado por los criterios morales de cada persona. El equilibrio que tenemos lo marca la ley. Que
seguro.
Dice, esto lo podemos denunciar, esto no. ¿Me explico? Por ejemplo.
Perfecto.
Ustedes son periodistas. Así como te digo esto, te digo que también defendimos a Gabriel Pereira cuando lo denunció la presidenta de ACE.
Exacto.
Con una periodística.
Sí.
Porque se sintió injuriada.
Sí, entonces, sí, sí, sí.
Esto es caso a caso.
Caso,
está bien. Andrés, te voy a abusar de tu amabilidad, porque el otro día en televisión estuviste dando tu opinión sobre el tema de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sí. En tu opinión, ¿crees que se está excediendo en algunos comentarios públicos?
Sí.
Eso fue lo que dijiste.
Digo, yo recuerdo que vos no estabas muy de acuerdo.
No estaba muy de acuerdo, no, para nada. Para nada. Pero aproveché la circunstancia para preguntárselo ayer a Ricardo Giliti Barne. Vamos a escuchar un minutito de lo que él decía. Ante las críticas que fundamentalmente quien lo hizo, por lo menos en la tele conversando con nosotros, fue el doctor Ojeda. Andrés Ojeda, de que la Junta de Transparencia podía estar excediéndose en alguna de sus juicios. ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían o la reflexión que tendrías ante esas críticas?
El tema es que no sabemos en qué nos excedimos, nadie lo ha dicho. Sería interesante saber en qué nos excedimos. A ver, nosotros trabajamos públicamente en algunos casos. Dijimos jerarca en ANCAP, en ALUR, en Mercedes, hizo tales cosas. Estas son las normas que existen, por lo tanto no las cumplió, violó las normas. Nadie nos ha dicho hasta ahora que no hizo eso que dijimos que hizo, que demostramos que hizo, ni que no violó las normas. Entonces, nos parece que no nos excedimos. Por otro lado, también hemos dicho y asumimos la responsabilidad de decirlo, que hay cosas que no están prohibidas pero que están mal.
Ahí es el punto de Ojeda.
Ahí va.
Ese es el punto.
Entonces, la cuestión es, decimos a alguien que no haga, le prohibimos que haga algo que no está prohibido por la ley, no, de ninguna manera, estaríamos violando la Constitución. Lo que no está prohibido se puede hacer. Lo que sí decimos, y tengo unas cuantas normas que nos respaldan, que hay cosas que no están prohibidas y que no es conveniente que se hagan. Y exhortamos, sugerimos que no se hagan. Pero le decimos al actor, señor, usted decide, porque no hay nadie que lo pruebe, y lo que usted decida está bien, no lo vamos a juzgar éticamente. Pero, en nuestra opinión, porque el mundo cambió, porque la sociedad está más exigente, porque los valores éticos hay que respetarlos y no solo decirlos de boquilla, nos parece que estas cosas no convencen.
Repetimos 5 veces tu nombre para que quede claro que eras tú el que lo decía.
Exacto.
Exactamente.
Yo les agradezco mucho. Después me dicen cuánto es.
Bueno, a ver, ¿qué te pareció
la
respuesta?
De verdad, en primer lugar, te voy a pedir después que me grabes ese audio y me lo mandes porque es muy interesante.
¿Cómo no? Está colgada en la página de web de la radio toda la entrevista y gran parte de ella es esto.
Me parece muy interesante. Porque, en primer lugar, creo que en los dictámenes que han sido basados en fundamento normativo, como puede ser el de ANCAP o el de ALUR, bueno, en la medida que tiene un marco objetivo legal que podrá estar bien interpretado o mal interpretado por la parte jurídica de la JUT, por los abogados que tiene la JUT, bueno, discutiremos sobre bases jurídicas ciertas, por ahí no hay ningún problema. El tema radica, y acá está el fondo de la discusión, es cuando dice hay cosas que no están prohibidas pero están mal. Entonces, bueno.
Bueno, yo hablo de la subjetividad, en otro momento la nota le digo, pero es subjetivo eso.
Eso es mortal. Yo te, él tendrá muchas normas, yo te pido, si tenés un minuto vos después, que te leas el artículo 10 de la Constitución, que dice que las cosas que no están prohibidas están permitidas, porque aparte, cuando entramos en porque dice, yo no le puedo decir que no lo haga, y no le hago un juzgamiento ético, dice Gil. No, exactamente lo que le hace es un juzgamiento ético, porque lo que está diciendo es eso. Hay cosas que no están prohibidas, pero están mal.
Si me permitís, Andrés, como es cortito, para que la gente lo tenga claro. Artículo 10, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe.
Entonces, ¿a mí la ley me prohíbe yo, presidente, contratar a mi consuegro que me maneje el auto? No. Y entonces, ¿quién le va a dar un sensibilómetro o epicómetro que me diga si está bien o mal que lo haga? ¿La Junta de Transparencia me va a decir si está mal o bien lo que yo hago? ¿A juicio de quién? Porque si no, tengo que estar cada vez que haga algo que no está prohibido, voy a tener que llamar por las dudas a la JUTEP a ver si a criterio ético, en términos de corrupción o no corrupción, está bien para ellos. A mí me parece que hay dos partes de culpa. Una parte de responsabilidad, porque esto no, me parece que no está dentro de lo que se pretendía de la JUTEP, que tuviera como una especie de vara ética, moral, personal de los directores, midiendo a ver si está bien o mal lo que hace un organismo o un jerarca. Y la segunda parte es que del otro lado se le dé el valor que se le da a sus dictámenes, ¿no?
Exactamente. Ahora, ¿pero no te parece que eso es un juego político? ¿Están usándolo como juego político?
¿Sabes qué pasa? Esto es como que hizo Alberto Albrecht, ¿viste? Vinieron por mí y yo no hice nada por el resto.
Exacto, bueno, exactamente.
Entonces, yo hoy aplaudo esto porque hay que se están llevando puesto esa de León, esa Sendic, que son mis enemigos políticos, ¿verdad? Entonces, yo aplaudo a la JUTEP. Miren, ellos dicen lo mismo que decimos nosotros, que usaron mal la corporativa. Ahora, cuando esto pegue la vuelta y me venga el viento en la puerta a mí, que soy de otro partido, ¿lo voy a seguir aplaudiendo? Es un tema de fondo, no tiene que ver a quién le toca. Es lo mismo que nosotros decimos con el tema del abuso de funciones. Yo tengo que decir si está bien o está mal, más allá de quien toque, porque es una ley nacional. O sea, yo no puedo decir si se va libre de Sendic, entonces no lo puedo derogar. No, estas son cuestiones de fondo. Yo tengo que decir, mire, la JUTEP tiene estas potestades, ¿tá? Si me quiere hacer un análisis jurídico de mi accionar, que me lo haga. Perfecto, lo tomo con todo gusto. Ahora, para decirme si a juicio de él, sentado en el living con los amigos, está bien o está mal, me parece tan limitado, francamente. Y de hecho que nosotros nunca le dijimos que estaba mal el dictamen de ANCAP ni ninguno de ellos. Simplemente el caso que nos llamó la atención fue el que tuvo que ver con el consuelo del presidente, donde dice, mire, no viola ninguna norma, pero igual yo te recomiendo que lo eche porque hiere la sensibilidad.
Bueno, pero yo creo que ahí tenés que tratar de ser lo más ecuánime posible y darte cuenta que eso fue un juego del presidente, porque el presidente, ¿para qué le mandó para que ellos opinaran?
No, de acuerdo, pero...
Escuchame, porque es como vos decís, ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o quién le da de comer? La JUTEP está creada para otra cosa, pero también el Poder Ejecutivo, y en este caso el presidente en especial, les da a la JUTEP un valor y una situación para tomar una decisión que no corresponde.
Si la respuesta era, mire, hemos analizado y acá no se vio ninguna norma ética, muchas gracias, punto. Perdón, no se vio ninguna norma jurídica, punto. Se acababa la discusión.
Pero ahí...
¿Me explico? Y el presidente ve... La JUTEP, no solamente porque te dan la oportunidad, vos tenés que hacer un juzgamiento ético que no te corresponde. Te digo, che, tenemos un banco vacío, un banco abierto, vamos a robar 100 millones. Y no, muchas gracias.
Seguro.
Pero mira que no hay nadie. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí, o sea, perfectamente.
Está claro. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Un gran abrazo.
Un abrazo grande, chaucito.
El abogado Andrés Ojeda estuvo en Alpampán.